El menú del día en M24. Comensales diarios.
Nuestros columnistas.
Hoy es el día de recibir al sociólogo Eduardo Botinelli y el título de la columna de hoy es Los movimientos políticos que supone el fallecimiento de Jorge Larrañaga. ¿Qué tal, Eduardo? Buen mediodía, ¿cómo estás?
Buen mediodía, ¿cómo están?
Bien, sí. Eduardo, te íbamos a consultar justamente a raíz de este título que elegiste para la columna de hoy, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen estos cambios que hizo el propio presidente Luis Lacalle Pou en el gabinete, nombrando por un lado a Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior y por otro a José Luis Falero en Transporte y Obras Públicas?
Bueno, la columna pasada habíamos hecho un repaso de la carrera de Larrañaga y algunas contribuciones que había dejado, y nos había quedado pendiente, digamos, esta segunda etapa que tiene que ver con esos movimientos que se realizaron, ¿no? Entonces, podemos ver, por un lado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que estaba como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que fue intendente departamental dos periodos y fue secretario de la Intendencia de San José en forma previa, que desde la OPP venía con una función de manejo del mundo de las intendencias departamentales, ¿no? Es decir, con un vínculo muy fluido, junto con el secretario de la Presidencia y el ministro de Desarrollo Social también, el cambio que se realizó en su momento, la salida de Bartoli y la entrada de Lema al ministerio, aparecen como dirigentes que son de mucha confianza personal del grupo del presidente de la República, y este es un elemento importante. Y el otro es el rol que a partir del Ministerio de Transporte y Obras Públicas puede jugar en la cercanía con las intendencias, ¿no? Es decir, claramente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza su actividad en el territorio y el vínculo con las intendencias, recordemos, 15 de las 19 intendencias son del Partido Nacional, es muy muy relevante, ¿no? Eso junto con lo que decía el Ministerio de Desarrollo Social, que también está teniendo una política de desarrollo territorial, llevando adelante muchas de las políticas sociales a través de las intendencias departamentales o con convenios y otros formatos. El otro cambio es el de Luis Alberto Heber, que sale de Transporte y Obras Públicas y pasa al Ministerio del Interior, donde claramente se mantiene lo tradicional, que es tener un ministro del Interior con fuerte impronta política, que también, si bien él es del herrerismo, de la lista 71, que aparece como un grupo que es no del cerno de Lacalle Pou, pero sí de alguna forma dentro del conjunto de grupos que apoyaron su candidatura, bueno, dentro de ese mismo grupo, Luis Alberto Heber es de los más cercanos al presidente Lacalle Pou, ¿no? Y también con una trayectoria política muy importante, siendo presidente además del partido, del directorio del Partido Nacional, en un momento clave, que es la transición que hay entre la candidatura de Luis Lacalle Herrera y la aparición como candidatura de Luis Lacalle Pou, ¿no? Entonces, hay un elemento importante del peso político que tiene Luis Alberto Heber, de la confianza política que tiene, y pasa a ocupar este rol alguien con un perfil distinto al de Larrañaga en términos de la cercanía con el presidente, ¿no? Es una persona mucho más directa en el trato, directa en términos de confianza con el presidente de la República, ¿no?
¿Y cómo quedan los pesos políticos del Partido Nacional dentro del gabinete de gobierno?
Bueno, ahí lo que poco adelantábamos sobre el final de la columna pasada, cuando vemos los movimientos que se han dado en el gabinete, lo que vemos es que el dominio que tiene Lacalle Pou en el gabinete, pero también, sobre todo, el Partido Nacional, queda prácticamente monolítico en lo que responde directamente al Partido Nacional. Es decir, los cargos del Partido Nacional quedan prácticamente unificados dentro de lo más cercano al presidente de la República. También hoy, lo vamos a ver ahora en unos minutos, pero también dentro del propio Partido Nacional, la Calle Pou logra una consolidación del liderazgo que ya tenía, pero ahora concentrado detrás de su figura muchos de los pesos políticos. Entonces, el gabinete hoy queda conformado por ministerios que tiene el Partido Colorado, que son tres, dos que están comandados por el por Cabildo Abierto, y el resto, nueve, quedan para el Partido Nacional y el Partido Independiente. Y acá también hay que hacer una aclaración. El rol de Mieres como presidente del Partido Independiente no es por peso político, no es por peso electoral, perdón, sino más por confianza política que se le otorga o que se designa ese ministerio a Pablo Mieres. Entonces, queda que lo que no es fuera del Partido Nacional, lo que hace es responder directamente a la Calle Pou, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos el conjunto del Partido Nacional, tenemos que detrás de la Calle Pou está la lista 40, está el propio grupo de la Calle Pou, que es Aire Fresco, en Montevideo se la conoce como la 404, está el grupo del herrerismo de la lista 71, con Aheber y Penadez como cabeza, y fuera de eso, lo que va quedando es el grupo Mejor País, con Sergio Botana, Alianza Nacional, que queda con el senador y definitivo sustituto de Larrañaga, y ahora presidente de Alianza Nacional, Carlos Camí. Está el Sector por la Patria, de Jorge Gandini, y después, más alejado de Alianza Nacional, aparece Todo por el Pueblo, de Juan Sartori. Lo que está representado de todos estos grupos que mencionaba son los que están más cercanos a la Calle Pou, ¿no? Y eso es un elemento importante que queda configurado de alguna forma el gabinete y cómo dentro de los cargos, de los cambios que se hicieron, tanto el del Ministerio de Desarrollo Social, que se hizo un par de semanas antes, como el de venir a partir del fallecimiento de Jorge Larrañaga, los cambios que se producen, los tres cambios, van en la misma dirección. Es decir, son personas de confianza personal y confianza política del presidente de la República.
Ahora, Eduardo, en cuanto a los movimientos que se han ido dando en la interna del ala wilsonista del Partido Nacional, ¿qué observación podemos hacer?
Bueno, esto, digamos, es lo que empieza a mirarse hacia el futuro, ¿no? Es decir, bueno, hacia adelante, a partir de el fallecimiento de Larrañaga, se abre una discusión que ya venía. No es que arranca ahora. Lo que sí comienza es la sustitución o el reemplazo del rol que ocupó Larrañaga. Y en ese sentido, bueno, tenemos primero una reivindicación del wilsonismo que no estaba toda dentro de Alianza Nacional, porque el wilsonismo lo reivindica también, lo ha reivindicado varias veces en notas, Javier García, de alguna forma Álvaro Delgado tiene su origen ahí, después aparece Jorge Gandini, Sergio Botana, Beatriz Argimón también está retomando ese discurso. Está Ana Ribeiro, que en realidad es la única representante de Alianza Nacional en el gabinete como subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Pero estas mismas figuras que hoy vemos como, digamos, dentro de un amplio espectro, pero vinculadas de alguna forma o reivindicativas del wilsonismo, son personas que tienen, en la mayoría de los casos, su origen en Alianza Nacional, en lo que construyó Jorge Larrañaga, pero que había tenido una serie de desprendimientos, ¿no? Javier García, en el 2012, 2013, se aleja de Alianza Nacional, el grupo de los intendentes, Más País, se conforma en 2018 como algo fuera de Alianza Nacional, Y el año pasado, Gandini, con Por la Patria, también sale de Alianza Nacional, ¿no? Entonces, las figuras que van quedando de Alianza Nacional están, bueno, en las intendencias departamentales, como Nicolás Olivera, como Guillermo Besossi, Carlos Moreira, Esquerra en Tacuarembó, Carlos Camí como la figura más predominante en el Senado y presidente de Alianza Nacional, y empieza a emerger ahora la figura de Jorge Larrañaga Vidal, el hijo, como secretario general de Alianza Nacional. Lo que, a partir de esta descripción, digamos, ¿no?, de bueno, cómo hay una serie de figuras que reivindican el wilsonismo que están en distintos lugares, algunos incluso dentro del sector de la calle Pou, otros que conformaron su grupo y otros que se mantienen en Alianza Nacional, bueno, el desafío hacia adelante, tanto para el sector wilsonista como para el Partido Nacional en su conjunto, pasa un poco por las posibilidades de unificación o no, ¿no? Es decir, bueno, lo que aparece en juego hoy, y todavía con tiempo por delante, claramente, pero que es una construcción que probablemente insuma varias iniciativas y varias acciones, bueno, es esta cuestión de buscar la unificación en un gran bloque que haga de alguna forma de contrapeso real a lo que es aire fresco, ¿no? O si esta fragmentación se mantiene, ¿no?, tal como está, y aparecen como proyectos independientes que compiten individualmente, ¿no? Entonces, lo que aparece como un gran desafío, decía, para el Partido Nacional en su conjunto, pero sobre todo para el ala wilsonista en la coyuntura actual, es ver si existe o no la posibilidad de lograr un liderazgo, que no necesariamente tiene que ser una única persona, puede ser un liderazgo colectivo, pero si existe la posibilidad de que esas fragmentaciones que se fueron dando vuelvan a unificarse o no, ¿no? Y eso es el desafío que queda planteado para las posibilidades del futuro.
Eduardo, muchísimas gracias por esta puesta a punto de los últimos movimientos políticos.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos.
Nos reencontramos en 15 días. Un abrazo.
Chao, gracias.
97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.